¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Compartir nuestras vivencias es la mejor escuela.
Y con un balón es más divertido.
Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas de Apuntes de Rabona y de Historias del Llano, ¿cómo están? Nosotros muy felices de estar de vuelta con ustedes. Yo soy Omar Sánchez y hoy está conmigo aquí en la mesa el otro Omar, Omar Chivas, Omar subcampeón, Omar Ortiz. ¿Cómo estás, Omar?
Bien, contento de poder estar en una historia más de rayas, porque hoy vamos a hablar un poquito más de otras rayas también rojas y blancas, que también han sido parte importante del fútbol mexicano, me parece.
Y específicamente de rayos. Y como siempre tenemos, pues no es por nada, pero siempre tenemos grandes invitados e invitadas. Hoy no es la excepción. Y pues la persona que está con nosotros en el marco del centenario del equipo que precisamente hablo, Mar, que son los Rayos del Necaxa, un equipo sumamente histórico, incluso de culto, sobre todo lo que pasó en los años 90, el equipo de los niños en aquel entonces, nuestro invitado era niño precisamente en aquellos años. Pues bueno, en este marco de los 100 años hay un libro que es incluso oficial y que está siendo pues promocionado y vaya, oficializado por el mismo club. Y está con nosotros el escritor, él es pues precisamente escritor, periodista, también académico y por supuesto aficionado a los Rayos del Necaxa. Alan Amper está con nosotros, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Omar, qué gusto. Muchísimas gracias por tenerme en Historias del Llano con Apuntes de Rabona. Un placer y un honor estar con ustedes. Es un podcast que yo sigo comúnmente, así que qué privilegio.
No, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que también es otra cosa que a veces los invitados nos dicen, ¿no? Que son seguidores del podcast. Entonces es súper, súper chido poder estar compartiendo historias. Entonces, pues bueno, antes de irnos de lleno con el libro, que Alan nos hizo el favor de traernos uno, también para la gente, ya más adelante estaremos hablando de ello. Pero bueno, ya lo pudimos ojear. Yo ya había visto la portada, que es muy bonita, muy llamativa, una ilustración. Pero es de esos libros que una vez que tocas, que agarras, el material de la portada, el papel, el diseño, las ilustraciones que trae, obviamente las letras que son el fundamento de, pero que cuando los agarras te dan una sensación todavía más bonita. Entonces, antes de hablar de lleno del libro, cuéntanos, Alan, ¿cuál es tu historia de llano que te acercó a lo que haces hoy, o al Necaxa, al fútbol y al periodismo?
Pues creo que la historia comienza cuando era niño y jugaba en la azotea del edificio donde vivía mi abuela, en la colonia Roma, que no tenía este hype que tiene hoy, por supuesto. Estoy hablando de hace 30 años, un poquito más. Y jugaba en la azotea, a veces con mi hermano, a veces solo. Jugaba fútbol y yo me iba narrando mis partidos, me iba imaginando. Claro, siempre Necaxa era campeón. Por ahí Atlante, que mi papá es atlantista, o Pumas, mi mamá es Puma. Bueno, era Puma. Por ahí hacían buenos papeles, ¿no? El América, Chivas, la verdad es que ni pintaban. Y yo me narraba mis partidos, ¿no? Aguinaga se la pasa a Zárate, Zárate a Alan. Y entonces ya, yo metía el gol. Y en la tarde o días después, yo me acuerdo que pintaba en unas hojas, un cuadro por cuadro, como si fuera acción, el programa deportivo, pues las mejores jugadas para poder enseñárselas a mi papá y a mi mamá el domingo en la tarde, noche. Incluso a veces ellos me decían, eso la verdad es que yo no me acuerdo, pero ellos me decían que yo actuaba como si fuera en cámara lenta las mejores jugadas, ¿no? En el gol, error y figura. Y creo que así es como comenzó pues este amor por, no solo por jugar fútbol, que me encanta, que lo hacía solo, que de alguna manera me sirvió para practicar. Por supuesto que no soy profesional, ni mucho menos, ni cerca de eso, pero sí me ayudó mucho para practicar y luego a narrar y contar estas historias, pues me acercó, ¿no? a ese lado que tal vez no lo tenía consciente, por supuesto, pero me acercó a este lado de contar las historias alrededor del deporte y la importancia que tiene. Yo creo que no es una historia de llano per se, pero sí es un acercamiento importante al fútbol y a contar historias de deportes.
Que a la mayoría de los que nos gusta el fútbol siempre pues nos remite a la infancia y por eso tienen un impacto tan grande. Y creo que aquí estamos como el límite de un lado, Alan, que es generación 87 y que creció con este Necaxa de niño. Por el otro lado tenemos a Omar, que es
95.
Entonces, como creo que estamos como esos dos límites de tener memoria del fútbol de los 90, ¿no? Alguien que nació un poquito después de Omar pues ya no se acuerda prácticamente nada. Alguien que nació antes de Alan quizá todavía trae los 80, ¿no? Entonces aquí tenemos como esa añoranza de los 90. Por ejemplo, Mar, tú, de lo que platica Alan, más o menos, ¿qué recuerdas tu primer acercamiento?
¿Sobre todo del Necaxa o de los demás equipos? Porque
no, pues el que quiere, del Atlante.
O sea, sí, o sea, yo por ejemplo tenía muchas ganas de ver a Chivas, sobre todo, que era como la mayor oportunidad de siempre ver al equipo que venía de este lado, era verlo jugar contra equipos de la ciudad. O sea, por ejemplo, Atlante, Necaxa, y nunca se me hizo verlo contra alguno de esos equipos. O sea, jamás se me hizo verlo contra alguno de ellos. Y sí, justamente vi una final, la que fue la del 2002. O sea, mi conexión ahí conecta a Omar con Alan es esa, que yo a mí me tocó ver pues en vivo de alguna manera ahí en el estadio presencial la final entre América y Necaxa. Y sí, yo sí recuerdo mucho a la gente, sobre todo, que estaba, no sé si obviamente parcialidad del América, pero sí había bastante gente con fenómeno Necaxa, o sea, yo sí la llamaría así. Y ya pasa esta parte en donde pues obviamente cambian de región y demás, y como que sí se vuelve de alguna manera distinto por lo que hablábamos hace rato con el Atlante, que se mantiene aquí después de haber estado también en otro lado y se vuelve como diferente. O sea, cuando recuerdo a lo mejor esbozamente esa final contra América, sí es como haber visto otro equipo, o sea, haberte visto a otra época, como dices. Y creo que es como de las cosas que de repente nos acordamos de otros equipos, del Celaya, del Toros Neza. O sea, son equipos que al final sí se les puede decir de culto, porque la verdad sí dejaron justo una huella en el tiempo que pues la verdad se va a quedar para siempre.
Yo, con esta fijación que tenemos de niños por el fútbol, o sea, tengo claro que la tercera final que recuerdo es la de Necaxa Chivas. Mi papá le iba a la Chivas, lo estamos viendo en casa de mi abuelita, y pues ya que para él fue como, bueno, pues siempre perdieron, ¿no? Él, digo, veía los partidos importantes, le gustaba más o menos, pero no era un mega aficionado. Pero tengo muy claro esa final. Después vino lo del 2002, que fue como una ventana de tratar de revivir, supongo así lo vivieron los necaxistas, pues lo que había pasado en los 90, no se dio. Estaba Sague, un emblemático del América, yo le voy al América, entonces fue desde el otro lado de guardar ese recuerdo. Pero pues sí, ese Necaxa de los 90, que digamos ahí el club ya tenía pues más de 70 años de historia, creo que es el que más ha marcado. Claro, hay cosas de antaño, como esta rivalidad con Atlante, como Casarín, que está en la portada, me aclaraba Alan, pero ese de los 90 marcó definitivamente. Yo soy de Coacalco, ya ni sé decir bien el nombre de mi municipio. Yo vengo de allá, yo crecí allá, entonces pues Izcalli estaba muy cerca, ¿no? Y era como este rollo de, ¿quién era el Necaxa? No, era algo totalmente para mí, wow, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas de los 90 y toda la historia de Necaxa están en este libro. ¿Cómo fue el primer acercamiento, digamos, tuyo como escritor, como autor, para hacerlo? Y después ya, no sé si con el club, no sé cómo se dio para que este libro pudiera convertirse en el oficial del club, que tampoco es una cosa fácil, ¿no?
Pues mira, la verdad es que ha sido una historia larga. Han sido 16 años. Cuando estaba acabando el primer semestre de la carrera en comunicación, hubo un seminario de periodismo deportivo y estaba Humberto Meléndez, no sé si lo ubican, que él tenía la tienda de futbología, de libros de fútbol. Y ahí vi el libro azulgrana de Heriberto Murrieta del Atlante. Mi papá le va al Atlante y lo compré. Le pregunté por el uno de Necaxa, me dijo, no existe algo así. Y yo, ¿cómo puede ser que no exista algo así de Necaxa? O sea, entiendo si me dices Celaya, con todo respeto, pero... Y entonces, pues para mí se me hizo fácil decir como, bueno, pues lo escribo yo, ¿no? O sea, fui a buscar a la hemeroteca de la UNAM, busqué en distintas bibliotecas. Obviamente no había... Ya había internet, ya había estas... facilidades, pero no como hoy, de ninguna manera como hoy, ¿no? Estamos hablando hace, 16 años. Entonces, después de hacer varias búsquedas en la hemeroteca de la UNAM, en otras bibliotecas, decidí hacerlo yo. Y un par de meses después de ese seminario de periodismo deportivo, hubo otro encuentro, vamos a decir, de béisbol mexicano en la universidad. Y entonces yo sabía que venían varios... pues políticos de distintos estados y gente que dirigía el deporte en distintos estados a hablar del béisbol en específico, ¿no? Y vino alguien de Aguascalientes. Yo sabía que había esta conexión, ya había cedido Televisa, digamos de alguna manera, el equipo al gobierno de Aguascalientes para que ellos lo manejaran. A todo esto antes del primer descenso, ¿no? Antes del 2000, haber sido esto 2006, 2007. Entonces me acerco con la persona del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, IDEA se llama el instituto, así se llamaba, y le dije, oye, pues yo tengo este libro del Necaxa, lo estoy apenas escribiendo, ¿qué onda? ¿Les interesa? ¿No les interesa? Me dice, órale, va, vente a Aguascalientes. Yo dije, como cualquier político, nada más me está dando el avión. A la semana lo contacté, le hablé por teléfono y me dijo, ah, sí, ya está el hotel, ya está la cita, ya nada más tú paga el avión, bueno, tu transporte, coche, como sea, y ya por aquí nos vemos. Y dicho y hecho, a la siguiente semana fui con mi mamá con una presentación, la verdad, bastante fea, con lo que tenía, ¿no? Un índice ahí que me estaba inventando, porque en realidad no tenía nada. Y les gustó la idea, me pusieron en contacto con otro vicepresidente que él sí vivía en la Ciudad de México. Él, su oficina estaba en el Estadio Azteca, el señor Alfonso, don Alfonso Vélez del Valle, que me parece que ya falleció. Un saludo a toda esa familia. Él fue el primero que me abrió las puertas ahí en el Estadio Azteca en verano. Todavía estaba Hugo Sánchez de entrenador en la selección. Imagínense, ¿no? Los tiempos. Yo me acuerdo que iba todo el verano, todos los días al Azteca, a sentarme con este señor. Y él me decía, a ver, acá está el contacto de Peláez. A ver, por aquí vamos a conseguir a Aspe. Por aquí vamos a conseguir a Aguinaga. Y poco a poco pude ir armando una buena lista de personas a entrevistar y que poco a poco fui entrevistando. Al mismo tiempo, tuve la suerte de... Pues mi papá, la verdad es que también es bien, bien movido para varias cosas. Y entonces él, por alguna razón, conocía a alguien de la Luz y Fuerza, que conocía a la familia del ranchero Ortiz, que era uno de los 11 hermanos. Pude entrevistar. Yo creo, no lo puedo decir con certeza al 100%, pero yo creo que hice la última entrevista al ranchero Ortiz antes de que falleciera. No recuerdo si tenía 97 o 99 años, pero falleció 3 meses después de que yo le hice esta entrevista para el libro. Entonces, pues me ha llevado por lugares increíbles este libro. Y sí ha sido difícil porque pues Necaxa, ustedes lo saben bien, ha cambiado de directiva por lo menos 4 veces desde que yo empecé a hacer el libro. Y cada vez que empezaba con una nueva directiva, pues era lo mismo, ¿no? Primero, conseguir el contacto correcto. Y segundo, las directivas de Necaxa siempre me han dicho lo mismo. Nosotros no vamos a poner lana. Nosotros queremos ganarle, obviamente, y que sea un trabajo bien hecho. Y yo dije, pues, ok, nada más, o sea, pues ni modo, esas son las condiciones que tiene el club. Para mí era un sueño que después se convirtió un poco entre capricho y obsesión que fuera el libro oficial del club Necaxa. Pero, pues nada, o sea, al final hasta esta directiva, hoy encabezada por Santiago Tinajero, que es el dueño y presidente del equipo, y ya con el equipo de trabajo, con César, con Damon, hay varios personajes ahí dentro de la directiva que me han ayudado. Ha sido un proceso largo, tampoco ha sido sencillo. Han sido, por lo menos de trabajo con esta directiva, 4 años. Y bueno, finalmente pudimos firmar el año pasado y apenas se publicó el 21 de abril en Aguascalientes, allá en Casa Club. Ese es un gran resumen.
Es un libro de los contactos. O sea, y sobre todo porque creo que también, más que tener como tal, me imagino que bastantes entrevistas de los personajes y todo eso, pues tiene por ti una historia de cuándo hiciste cada cosa. Entonces, ese tipo de situaciones, de tiempos que llevaste para poder escribirlo y demás, pues obviamente es algo único para ti, porque un día puedes venir a contar precisamente esto. La vez que entrevisté a Peláez, la vez que entrevisté a lo que decías del ranchero Ortiz. Entonces, es ahora sí que, como se dice, está la historia no nada más de Necaxa, sino la tuya también cuando la empezaste a escribir.
Alguien hace poco me dijo que era hasta curioso que la historia del equipo, la historia de Necaxa en algún sentido se parece a la historia, o más bien la historia de este libro se parece a la historia del Necaxa, ¿no? Es una historia que por alguna extraña razón se hizo larga, que he tenido momentos muy, muy chidos, como lo que te decía de estas entrevistas, y que a la vez han sido momentos en los que digo, pues nada, guardar el libro en el cajón, por decirlo de alguna manera, y olvidarme del tema, porque sí ha habido muchas frustraciones, no tanto con los entrevistados. Fíjate que solo han sido 2 personajes y me atrevo a decir que solo uno, el que verdaderamente me dejó plantado y ya nunca sucedió nada. Pero sobre todo, trabajar con las directivas a lo largo de este tiempo ha sido muy, muy pesado. Ustedes, bueno, saben, ¿no? Conocen, están en el medio del fútbol y ha sido... Lo que pasa es que las directivas, al menos en México, ¿cómo funcionan? O sea, yo estoy seguro que si hubiera llegado con un proyecto como este, que obviamente no estaba así, ¿no? Yo llegaba con un tomo de Word, ahora sí que impreso, engargolado.
Manuscrito.
Sí, tal cual. Y era como, pues esto es, ¿no? Me falta el diseño, pero pues todo lo tenía que poner yo, conseguir yo. Entonces, En ese sentido se ha vuelto muy difícil, ¿no? De mucha desesperación, muchísima frustración. Y no lo digo como para que me tengan lástima ni como víctima, ¿no? O sea, incluso he tenido que ir varias veces con mi psicólogo a hablar específicamente de ciertos temas porque trascendió muchísimo lo que era inicialmente, ¿no? Que inicialmente era la idea de escribir un libro del Necaxa, un homenaje al Necaxa. Eso siempre ha estado planteado, al menos desde mi perspectiva. ¿Qué quiero yo ver como aficionado y qué puedo yo hacer como periodista para cumplir el sueño del aficionado? Pero sí ha trascendido mucho más para mí, o sea, a nivel personal, que lo que sea escribir y hacer lo posible.
Hace poquito estaba pensando algo al respecto, ¿no? En general las pasiones, pero particularmente un periodista, un escritor, un cineasta, somos, me atrevo a incluirme, personas compulsivas. Entonces, esa necesidad por principio de tener una fijación con el fútbol, por ejemplo, ¿no? Y después ya llevarlo a un ámbito más profesional, en este caso investigar, reportear, escribir. Hay una necesidad que tiene un juego enorme con la frustración. Tanto tiempo, me imagino que en muchos momentos se convierte en un infierno. Hay muchos proyectos de cine, de autores, que tardan mucho tiempo. Pero eso también permite que el proyecto tome una vida propia por sí misma, vaya evolucionando, tú vayas teniendo más aprendizaje y al final, en las mejores de las ocasiones, como debe ser esta, pues otorga un resultado mucho, mucho más nutrido y que curiosamente pues viene en los 100 años, ¿no? Hay una canción de Radiohead, por ejemplo, que compusieron justo como en el 2006, 2007, sale una versión ahí en cruda que se llama True Love Waits. Y sin embargo no la grabaron hasta por ahí de 12, 13 años después en un disco de manera oficial, ¿no? Como que, y digo, hace un poco de juego con cómo se llama la canción, ¿no? El verdadero amor espera. Entonces se esperó hasta que fuera ese momento para grabar la canción. Aquí las cosas, con todo ese dolor que pasaste en medio, esa frustración, esas visitas al psicólogo, pues terminó por darse en un marco, creo que inmejorable. Finalmente, ¿cómo terminó por decidirse o aterrizarse por completo? Bueno, ya está, ya se va a publicar. Nos dices que tiene un poquito más de un año que ya se hizo la firma. Pero ¿cómo fue ese momento de decir, así va a estar, lo vamos a lanzar para el centenario? Y pues, ¿cuál fue tu sensación de saber que finalmente esto iba a ser 100% real?
Han habido distintas épocas en las que he estado muy, muy cerca como de firmar este contrato, ¿no? Incluso con una editorial como Planeta en algún momento. Y siempre pasa algo que dices, no puede ser, qué mala suerte, ¿no? O sea, por ejemplo, con esta directiva les llegué, les presenté, ya diseñado en computadora cómo estaba el libro. Obviamente ellos tienen, de hecho, el manuscrito original. Lo presenté aquí en la Ciudad de México y me dijeron, órale, sí, nos gusta, hay que platicar cómo vamos a ver si, porque a nosotros nos gustaría que fuera para el centenario, así me lo dijeron en principio. Y yo les dije, yo entiendo, o sea, y es lo más lógico, pero yo necesito ya acabar con este libro porque de verdad, como en el aspecto de salud mental, a mí me estaba haciendo muchísimo, pues me estaba costando mucho trabajo. Una semana después ya, o sea, ya estábamos, me dijeron, habla con tal persona en Necaxa, vamos a empezar a arreglar los papeles, todo bien, ¿no? Una semana después, pandemia. Entonces dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una semana después, o sea, ¿por qué no pudimos firmar y luego la pandemia? No sé, por ejemplo, ¿no? Que igual no sé si eso hubiera cambiado las cosas. Pero son ese tipo de detalles que a mí me frustraban mucho después de tanto tiempo y de volver a empujar y de volver a empujar. Finalmente, en realidad, no firmábamos un contrato porque estábamos arreglando cómo iba a ser el tema del tiraje y el tiraje y la venta, ¿no? ¿Quién iba para qué? ¿Qué era para quién? Y hace que será así más o menos un año, encontré una solución que a Necaxa le funcionaba, que a mí me funcionaba y que hacía más fácil en realidad para todos el proceso. Entonces, una vez que presenté esa solución, era literalmente pues la parte burocrática, ¿no? De te mando el contrato, me lo regresas, lo revisamos, lo firmamos y listo. A partir de ahí, la verdad es que si de por sí con esta directiva es con quien más había avanzado, a partir de eso, pues nada, ya estamos volando en cuestión del libro.
Normalmente, bueno, siendo un libro oficial, ¿cuáles fueron las principales contradicciones a las que te tuviste que enfrentar durante la escritura Porque obviamente como aficionado y como periodista y combinando las dos, que seas una bomba enorme, pues hay muchas situaciones, y hablando particularmente de cualquier equipo del fútbol mexicano, ¿no? Pero bueno, en el Necaxa se pueden ejemplificar algunos de las situaciones que más afectan, el de trasladar una sede, dejar que una franquicia tan importante se te caiga para que pues termine por descender en un par de ocasiones, en pocos años. De hecho, pues Necaxa fue de los pioneros por el manejo ya de Televisa, que cambiaron la sede, ¿no? Con el Atlético Español, si no me equivoco, allá por los 70. Entonces, bueno, ¿cómo manejaste el tema de hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo expresar esas cosas con las que quizá no estoy tan de acuerdo y quiero reflejar y quiero contar? Con entender que es un documento oficial que vaya, ¿no? No es que quieran acallar algo similar, simplemente pues también una institución busca vender su mejor imagen posible. ¿Tú cómo lo manejaste?
Pues mira, en la parte del texto, de la información, Necaxa lo tiene y lo ha revisado desde hace muchísimos años, ¿no? Por lo menos 4, que es lo que les decía. Entonces, en ese sentido, yo no he recibido nunca me han dicho, oye, quítale esto, muévele esto. En todo caso, lo que he recibido son recomendaciones, ¿no? Como te recomiendo, y no tanto como de datos o revisar la parte de la parte técnica, vamos a decir, de la escritura, sino como, oye, pues nosotros trabajamos en esta propuesta, estas dos propuestas de portada, a ver qué te parecen. Pero tenemos estos datos, por ejemplo, algo que no tenía contemplado hace 16 años por el contexto del momento era hacer un pequeño capítulo de las Centellas del Necaxa, ¿no? Que es la rama femenil, que tristemente no han llegado a liguilla en los 5 o 6 años que tiene la Liga MX femenil, pero pues de todos modos son parte pues, ya de la historia, al menos del club, ¿no? Entonces, Necaxa ahí fue quien me pasó los datos y demás, que yo no contaba, obviamente está la página de la Liga MX, etcétera. Ahora, la parte difícil, sí, el traslado a Aguascalientes, los chanchullos que por ahí podemos... esta corrupción que puede haber detrás del fútbol, del que la verdad no tengo pruebas, pero tampoco dudas en muchos casos. ¿Y por qué no tengo pruebas? Porque no me he centrado en hacer ese tipo de cobertura en específico del Necaxa, ¿no? Creo que las podría encontrar de varias hipótesis que tengo, pero... Pues no ha sido eso, ese es el tema central. Alguna vez ustedes conocen, no sé si conozcan a Rogelio Roa, que mucho tiempo estuvo en Jaguares de Chiapas. Él era el director comercial, o no me acuerdo exactamente del título nobiliario, ¿no? Pero él fue de los que, ¿te acuerdan cuando los Jaguares de Chiapas ponían en lugar del nombre atrás, ponían el arroba y el usuario de Twitter? Él fue el que generó este tipo de campaña. Si no me equivoco, hoy está con Puebla. En algún momento me acerqué a él para igual pedirle consejos, que me ayudara a ver por dónde me movía, cómo podíamos hacerlo. Me ayudó con muchísimo gusto, muy, muy buena onda. Y recuerdo esto porque en algún momento él me mencionó que había alguien, no, la verdad es que desconozco el nombre, que justo estaba haciendo este tipo de investigaciones con respecto a Aguascalientes y cómo se da la movida de Necaxa Aguascalientes, que es un tema muy escabroso, yo creo que para los de la Ciudad de México, pero también para la gente de Aguascalientes, ¿no? Que ellos tenían ahí su equipo, nunca en primera división, pero tenían a sus gallos de Aguascalientes. Y por el otro lado, pues no es que evité estos malos tragos o estos malos momentos, sino los viví, los escribí o los busqué relatar desde una experiencia más de aficionado que la parte investigación dura y demás, ¿no? Porque no era la intención esa, ¿no? La intención del libro es hacerle un homenaje a la historia del Necaxa, pero más allá de los jugadores, porque los jugadores estarán 5, 10 años, alguien como Aguinaga 15, pero no mucho más, ¿no? Y estamos hablando de una historia de 100 años. Entonces, los que sí estamos ahí casi siempre, o diría siempre, digo casi siempre porque pues, por la historia del Necaxa ha sido difícil, pues somos los aficionados. Y entonces, estos jugadores sí son los que meten el gol y son los que nos emocionan o los que nos hacen llorar, pero los aficionados somos los que estamos ahí, ¿no? Y ya sea aquí en la Ciudad de México o en Aguascalientes o en varios estados de la República. Y, por ejemplo, este personaje non grato para mí, que literalmente me dejó plantado 5 horas afuera del hotel de concentración, no estaba con Necaxa, estaba con otro equipo, pues la verdad es que trato de mencionarlo lo menos posible, ¿no? Esa es mi manera, porque no se trata tampoco de hablar mal de él. Para mí es solo, bueno, no quieres estar, o sea, es tu decisión, me parece una falta de respeto como lo hizo. Pero fuera de eso, pues no, prefiero no mencionarlo o mencionarlo lo menos posible y se acabó. Esa es la manera que encontré de lidiar, porque sí es verdad, es el libro oficial. Hago columnas en la página del Necaxa o en las páginas del Necaxa desde hace 16 años como periodista, como aficionado. Y me ha tocado de todo, ¿no? Épocas en las que me dejan escribir lo que sea, absolutamente lo que sea. Por ejemplo, antes del primer descenso podía ser decir lo que yo quisiera, no importaba. Hoy la verdad es que no es que no me deje, pero también soy consciente que hay cosas que me van a decir o este maquíllalo o esto no, de verdad no lo podemos sacar porque somos la institución oficial. Y lo entiendo, ¿no? Pues si esa es la institución, está bien. Si yo quiero decir absolutamente todo lo que quiera y despotricar de lo malo, pues habrá otros 1,000,000,000 de foros para poder hacerlo, ¿no? Ese no es el lugar, al menos. Eso es lo que he acabado de entender. Que sí, mira, que hay paventar. Hay muchas críticas que puedo hacer. Con el afán de construir, tampoco se trata de demonizar a alguien, ¿no? Ahorita la directiva y dueños del Necaxa, no es que yo los quiera defender. Ahorita obviamente están en el ojo del huracán por el centenario, porque Necaxa no gana hace mucho algo, porque no pasa las liguillas desde la pandemia prácticamente. Pero no hay que olvidar que Necaxa estuvo refundido en el descenso desde el 2011 hasta el 2016. No, si nos fue bien, pregúntenle a León cómo le fue, o al Atlante, que sigue ahí. Entonces, esta directiva y estos dueños son los que regresaron a Necaxa Primera División, porque Televisa se los vendió en Liga de Expansión, bueno, Ascenso entonces. Entonces, creo que también me ayudó a entender eso el libro, ¿no? Todos los personajes pueden ser pues, héroes, chingones, lo mejor que podemos tener en el mundo, pero también de pronto tienen estas cosas que dices, ay, no sé si me encanta, ¿no? Y es parte de la vida, pues así somos todos, ¿no?
¿Cómo ves, Omar?
En esta parte también, por ejemplo, lo hemos platicado mucho, sobre todo lo he escuchado de Ricardo López, que le mandamos un saludo. Hace falta también de repente tener historiadores en la Liga MX, o sea, y sobre todo pienso que es muy difícil estar yendo hacia atrás a tiempos que a lo mejor no nos tocó vivir, no nos tocó saber cómo era ese contexto y no nos tocó, sobre todo, pues obviamente más allá de la presencia, pues tener a lo mejor a alguien que nos arraiga ese tiempo porque pues no lo vivimos, o sea, es estar ahí diferente. Cuando hablabas con la gente que precisamente había tanto fundado al Once Hermanos, lo del Atlético Español y demás, ¿sientes que ahora también has estado dejando, pues, y sobre todo traído esas historias a nuestros tiempos para poder pues, contarles de alguna manera así?
Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que para mí, primero, acercarme a esa parte histórica fue interesantísimo. Yo perdí, no quiero decir perdí tiempo, más bien pasé muchísimo tiempo en la hemeroteca, mucho más tiempo viendo los periódicos de la época que viendo algo particularmente del Necaxa, porque encontraba lo de Necaxa, pero de pronto veía un anuncio de la época o alguna foto de los 20 perdida ahí en el periódico, en el... No quiero decir, no, ese no es el, debe ser el esto. El esto, el Ovaciones, el Excelsior, ¿no? Que no tenían obviamente estas secciones de deportes y demás. Y me parecía muy interesante. Es verdad, no hay historiadores, ¿no? Por ahí está Enrique Ballesteros, está que trabaja mucho con Toluca, estuvo en Televisa Deportes, todavía era algún tiempo. Está Carlos Calderón, que es el historiador. Para mí es el mejor historiador de fútbol mexicano que existe. Él es fuente de citas. Y él además me ayudó a revisar que otras fotos y citas estuvieran hechas correctamente. A mí, para mí eso era muy importante, darle crédito a quien lo merece, ¿no? Pero sí es verdad, no hay historiadores. Yo no me considero historiador. Yo no estudié historia, investigué. Periodista sí, pero historiador la verdad no. Eso es Carlos Calderón o Enrique Ballesteros que tienen infinidad de historias. Pero sí, no hay mucho más hoy con quien poder hablar. Por ahí podría ser Lalo Trelles por su papá en algún momento. Podría, no sé, de estos grandes, ¿no? Francisco Barón, periodista de mucho tiempo de Televisa. Pero no hay muchos más con quienes podamos hablar tanto del pasado, ¿no? Entonces, estos libros, por ejemplo, el libro de oro de Juan Sidi Mulet, el libro de oro del fútbol mexicano de Juan Sidi Mulet, no sé si lo han podido ver o lo han escuchado antes. Es un señor, era un señor español, si no me equivoco, pero bueno, radicado en México. Y él hizo este tomo, lástima que no lo tengo acá, es un tomo ya de estos viejitos que es un tema ya cuidarlos incluso. Pero hizo varios tomos con la historia del fútbol mexicano y ahí te cuenta cómo salió el Necaxa, el Atlante, el Atlas, el América, cuáles fueron los torneos. Seguramente tendrá alguno que otro error de estadística, pero no hay mucho más de dónde sacar, ¿no? Están estas revistas de fútbol que sacó Clio en algún momento, donde justo participó Carlos Calderón, alguno que otro documental, los periódicos, pero no hay mucho más. Y entonces sí, meterte a los periódicos, meterte, es un tema. O sea, sí lleva su rato. O sea, yo sí pasé, yo recuerdo, ¿no? Que además es de estas cosas extrañas. Hoy para nada me pesa. En algún momento me pesaba decir, oye, en los primeros semestres de la carrera yo estaba pues varado un viernes en la tarde en la hemeroteca de la UNAM haciendo mi investigación, mientras mis amigos pues obviamente estaban en la fiesta, ¿no? Pero sí, y hablar con estos personajes, el ranchero Ortiz, o el hijo Guillermo Ortiz, el chatito, que era de la selección mexicana en algún momento, fue uno de los que metió gol al famoso Santos de Pelé en ese 4-3 en los 60s. Pues te abre otra manera de ver el fútbol, ¿no? ¿No? Hoy estamos ya absolutamente invadidos. Yo soy un romántico, les decía un poco fuera del aire, invadidos por marcas, por dinero, por no que esto antes no fuera así, antes, hace 20 años, ¿no? Creo que sí. Pero sí había otro sabor, al menos yo siento que había otro sabor en yendo al estadio, viéndolo en la televisión. Ahora veo más anuncios de caliente que el partido per se, ¿no? Y con todo respeto a la marca, qué dolor de huevos. Entonces, sí es otra manera de vivir el fútbol y de contarlo. ¿Cómo contabas, cómo ibas con tu padre, con tu familia al estadio? Sí era otra manera absolutamente distinta de vivirlo.
Dice el libro en su al reverso, la última línea, una visión apasionada por el Caribe en Necaxa y un documento periodístico imprescindible no solo para el club de Aguascalientes, sino para la historia del deporte nacional. Y yo diría, pues, sobre todo para la historia del deporte nacional, ¿no? Con todo el respeto para Aguascalientes, que han estado ahí los últimos 20 años. Pero, pues vaya, el arraigo ha sido muy complicado de poder construir. Es pasión electrizante, para que tengan bien claro el libro. Antes de ir concluyendo, dos preguntas sobre los personajes que entrevistaste. ¿Quién te sorprendió de alguna manera en lo que fuera, en lo que te dijo, en su forma de ser, en sus historias, que te dijera cosas, no sé, incluso hiper mega oscuras que no pudiste publicar, que no tenías ni idea? ¿Alguna historia particular que te haya sorprendido de ellos? Y la otra, mi único... He tenido yo creo que dos ídolos en la vida, ¿no? De niño. Uno de ellos era portero del América, justo en este título, pero antes fue portero de Necaxa. Y que veo que lo tienes aquí guardado en una entrevista del 2007, que es Adolfo Ríos. Pues nada más dime, ¿qué tal estuvo con Adolfo Ríos? Pero esa ya, esa es un bonus. Sobre todo lo primero, algo que te haya sorprendido de un personaje.
Uf, es que han habido varios personajes interesantes. Creo que Juan Villoro per se es un personaje, ¿no? O sea, la experiencia de poder entrevistar a Juan Villoro a mis 20 años, empezando la carrera... creo que eso fue como solo la experiencia per se de, ¿no?, de ir a Coyoacán, visitar a Juan Villoro, que pudiera platicar con él alrededor de 2-3 horas. Y después, de hecho, por ejemplo, esa entrevista la trabajé por ahí del 2007-2008, después de realizarla, pero tuve que hacer una actualización, ¿no? Porque Necaxa no había descendido cuando entrevisté a la gran mayoría de los jugadores, entonces, o aficionados. Entonces, los conceptos que te da Juan Villoro es que es básicamente, no sé cómo explicarlo, pero es como comerte algo que verdaderamente te gusta cuando además tienes hambre. O sea, es fácil, entra fácil, incluso escribir es hacerlo muy, muy sabroso, la verdad. Pero creo que una de las historias, o más bien, más que historias, bueno, sí, es una historia y la entrevista per se que más me llamó o que de las que más me llamó la atención es la de Ivo Basay. Yo lo pude entrevistar finalmente en 2018 aquí en la Ciudad de México, cuando él vino con TDN, creo que todavía era, pues narrar, comentar el Mundial de Rusia, y ahí lo pude entrevistar en el Camino Real. Primero me impresionó, ¿no?, que yo llego y pues todo nervioso, yo nunca había visto a Ivo Basay, ¿no? Yo la única vez que lo había visto era sincarse festejando el gol del campeonato contra Cruz Azul en el 95. Entonces, ver a Ivo Basay y ser tan amable, tan tranquilo, acabamos desayunando juntos ahí en el Camino Real mientras yo le podía hacer la entrevista. Me sorprendió como esta sencillez y esta forma de contarte las cosas que lo hizo pues para mí era como, o sea, como no podía creer que estaba hablando con uno de mis ídolos de niño, ¿no? Referente absoluto en a nivel futbolístico, y que a la vez él fuera tan sencillo, que él me dijera como, pues casi casi, güey, no te pongas nervioso, o güey, pide más café porque veo que estás como con ganas y viendo si el mesero o no el mesero. Este tipo de sencillez, y que a la vez él mismo me dijera, no puedo creer que nadie hasta hoy, y creo que sigue siendo vigente eso, que eso es lo peor, esto ya tiene 5 años, pero nadie hasta hoy nunca lo ha invitado a Aguascalientes, al Estadio Victoria. O sea, no estamos hablando, y con todo el respeto para otros jugadores, por supuesto, no creo que todos son importantes, pero si no puede ser que nadie haya invitado a Ivo Basay nunca al Necaxa en Aguascalientes. Es como, son esas cosas que no entiendo, ¿no? Y que obviamente también vemos que grandes clubes como Real Madrid, como Barcelona, maltrata sus figuras una vez que terminan su paso por ahí. Pero sí, son estas cosas que me sorprenden, ¿no? O por ahí, por otro lado, en algún momento, Chava Cabrera, que muy poca gente lo tiene presente, pero Chava Cabrera ganó los 3 campeonatos con el Necaxa, es de fuerzas básicas, ganó Copa, ganó el tercer lugar del Mundial de Clubes. Es una persona tan importante, yo creo, en la historia del Necaxa, como se podría poner a Peláez, o sea, entiendo que Aguinaga está, para la mayoría de los aficionados de Necaxa, en otro nivel, pero un escaloncito abajo podría estar ahí, ¿no? Y entonces, platicando con Chava Cabrera, me decía, pues no, la verdad es que hay varios exjugadores, excompañeros, que hoy ya tienen... Ya son payasos. No me dijo nombres, por supuesto, yo no me atrevo a preguntar. Hay cosas con las que... No es que no me atreva, más bien no quiero meterme en ese... Porque no estoy haciendo nada periodístico al respecto. No me interesa hacer algo periodístico al respecto. Pero sí, esta parte de camaradería que se veía en la cancha, ¿no? Que todos te los imaginas, de jugadores, buena onda, etcétera. Pues resulta que a veces hasta entre ellos puede haber rencillas, ¿no? Entonces... Por ahí te saca o te desencaja esta imagen que construimos como niños los necaxistas de tener a Peláez y a, voy a inventar, ¿no? A Nico Navarro, mejores amigos, y de pronto, pues ya no. Y inventé los dos nombres nada más por efectos de la anécdota. Pero sí, eso me llamó mucho la atención. Adolfo Ríos, pues yo lo entrevisté porque era una figura... trascendental, sobre todo ya cuando había más conciencia mía y de mi hermano. Mi hermano ya no le gusta tanto el fútbol, pero cuando le gustaba, si había algo que él quería hacer era, bueno, Nico Navarro cuando éramos más niños, pero ya con más conciencia, él era Adolfo Ríos y él tenía su playera azul celeste de Adolfo Ríos. Entonces, llegar con Adolfo, pues la verdad es que es un tipo muy amable, es un tipo que piensa muy bien cuáles son sus respuestas, y la entrevista per se fue fácil, ¿no? Él también, por ahí hubo un par de cosas que él y otros, no justo lo que decías, ¿no? Me dijeron y que yo, pues prefiero omitirlas porque no tengo las pruebas y también sería meterlos en problemas a ellos, ¿no? Pero son esas cosas que dices, o sea, que esto ya me sonaba de alguna manera o ya parecía, pero ahora te hace clic, ¿no? Pero fuera de eso, bueno, eso incluso estuvo bien, pues creo que eso es un gran tipo. Es una entrevista de agasajo, la verdad.
Que sobre todo, digo, por supuesto en este libro, pero también en otros que están haciendo en ocasiones investigaciones quizá más frontales contra algo específico, muchísimas de las cosas que el periodista sabe... Muchas ni siquiera están en los libros, porque justo periodísticamente no puedes comprobarlas con documentos, no puedes triangular de toda la información. Sin embargo, eso te sirve para armar mapas y para que lo que finalmente sí termine en el texto tenga... Para saber cómo irte moviendo, ¿no? Que quizá la gente que no esté tan cercana al periodismo piensa que no. Pues te dijeron esto, pues lo pones en el libro, ¿no? Y no funciona así. Sin embargo, el periodista... queda con una bolsa tan enorme de aprendizaje, de historias, de información, que para ti en lo personal pues van mucho, muchísimo más allá del libro, ¿no? Como tener eso.
Sí, y que siendo sincero, perdón que te interrumpa, desde que estoy, incluso trabajé como jefe de prensa del Necaxa por ahí del 2010, ya había empezado el script, bueno, justo por el libro, ¿no? De pronto me vieron y fueron como este güey que hace aquí en la cancha en el ascenso contra León. Como que no entendían por qué yo estaba abrazando a Cuatroche en el medio campo. que esa es otra historia que me encanta, porque yo estaba, o sea, yo ni siquiera estaba consciente de eso. Yo estaba atrás de la portería donde Necaxa mete el penal, perdió 2-1, más metió el penal contra León ahí en el No Camp, Camp No, ya nunca sé cuál es cuál. Y este, y obviamente me llevó toda la cerveza que le aventaban a más, me llovió, por supuesto, pero yo iba como fotógrafo en esa cancha. Y a la hora que me acerco a Cuatrochi en el medio campo, ya obviamente todo el mundo con la emoción y demás, yo decía, pues, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a decir? Por más que planeé, hice, deshice, lo único que se me pasó era llorar y decirle gracias por devolvernos la infancia. Porque para mí no había más. O sea, era eso, ¿no? Ya no pude decirle mucho más, pero son estas historias que son buenísimas. Y por el otro lado, hay emociones que cada vez son más opacas, vamos a decirlos, o difuminadas. O sea, ya no me emociono tanto por un gol porque ya sé tantas cosas que hay atrás que la verdad le quitan esa inocencia al fútbol.
Que para ir cerrando, hablaba con Omar la otra vez en la fonda de aquí atrás, que está muy rica, que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo de por sí yo siempre, y aquí bromeamos con eso, siempre me he sentido como más fan del fútbol que seguidor como tal del América, ¿no? Y pero cada vez, igual por el trabajo y las cosas, siento menos de emoción a flor de piel. Ahora que perdieron contra Chivas, pues estando ahí en el estadio, estaba trabajando. Digo, sí prefieres que gane, ¿no? Pero finalmente es incomparable con las sensaciones que tenía de niño. Sin embargo, Omar, Chivas, la sigue teniendo afuera. Pues trae su playera puesta, ¿no? Entonces, pues antes de ir cerrando, ese contraste que a lo mejor nosotros tenemos mucho con la infancia y con otras cosas como acción, paréntesis, que por supuesto ahorita todos preferimos entrar a YouTube y ver los goles que no pudimos ver. Cuando éramos niños te tenías que esperar a las 6 de la tarde o luego a las 10 a la jugada si te dejaba a tus papás verlos o no sabías cómo habían quedado, ¿no? Pero bueno, tú encontraste, ya siendo un adulto profesional en Apuntes de Ramona, ¿cómo sigues viviendo eso? Que en nuestro caso, en cierta forma, se ha ido difuminando un poco, ¿no?
No sé qué tanto, o sea, sobre todo qué tan difícil sea justo eso, porque también me ha tocado igual trabajar, pues de alguna manera, pues, profesionalmente, sobre todo estando en cancha, viendo al equipo que pues amo sobre todo. Y he intentado igual justo separar ese tipo de cosas y no lo veo tan difícil porque también estoy muy acostumbrado a seguir a los equipos de aquí, a verlos, a estar con otros equipos así en partidos que en donde a lo mejor no ves a tu equipo, pero de alguna manera, por más que lo pienso y por más que lo veo, de verdad, nada, nada, nada me provoca lo mismo que ver a Chivas. O sea, no hay nada. O sea, lo mido. A lo mejor quizás se equipara con partidos de la selección y que quizás, pues obviamente, lo mismo, nostalgia, ¿no? 2010, 2014, 2018. Pero lo mido y pienso en eso y pienso en los partidos que se han perdido. Pienso en las, en, pues, como todo, las derrotas, malos tramos, épocas oscuras. Y de verdad, o sea, no hay nada que me lleve como a esa montaña rusa de un 0-0, de un 3-0 en contra a un 2-0 a favor y perder la final. O sea, no lo equiparo porque de verdad no hay nada emocionalmente que me lleve a ese lapso. Y sobre todo en ese punto nada más como del prepartido, que de repente también probamos nosotros, del prepartido, de la semana a lo mejor en la que se juega algo importante, que pues ya tenía bastante tiempo que no me pasaba así, y ya justo del partido. Pero es como dices, o sea, la verdad, por ejemplo, con mi papá no es así. O sea, con mi papá sí es como, ya juegan las Chivas, ¿cómo están jugando? O sea, entre que el tiempo te consume, entre que también el fútbol, de repente, como dices, con lo de las publicidades que están en los partidos y demás. Y justo con eso quería llevar también a mi como última pregunta. Si tú pudieras describir a lo mejor el libro o equipararlo con una... Vemos que es un proceso difícil, fue un tramo complicado. ¿Podrías complicarlo o equipararlo a lo mejor con los partidos que viviste en Necaxa, tanto buenos? O sea, a lo mejor que me digas, el libro me recuerda en tal lapso un partido tan malo del Necaxa como tal vez que nos eliminaron. Pero también me recuerda ya cuando se publique además a una llave, que por ejemplo la, que fue contra el Real Madrid o cuando algún título. O sea, ¿cómo lo tendrías así como en la luz y sombra, como también
decía? Sombra como acción.
Fíjate que es una buena pregunta. Es una pregunta difícil. Creo que sí, o sea, te decía, se parece un poco, ¿no?, la historia del libro y la historia del Necaxa en estos momentos difíciles. Y hay un apunte que siempre hace Juan Villoro que a mí me gusta mucho, que es: Necaxa, estamos acostumbrados a perder. O sea, para nosotros lo normal es perder, ¿no? O no ganar, ni siquiera estar cerca. Pero tiene estas victorias que son interesantes y que dan, vamos a decir, color a la historia del equipo, ¿no? El pentagonal, todo el mundo, los que conocen todavía recuerdan eso. O han escuchado hablar de esa historia, hablan de que Necaxa le ganó 4-3 al Santos de Pelé. Yo obviamente no lo vi. Mi tío sí estuvo ahí en CU y dice que fue pues, muy buen partido, estuvo muy interesante. Pero nadie sabe, o nadie, prácticamente nadie recuerda que ese pentagonal ahí en CU, donde estaba Chivas, Necaxa, Pelé, Santos de Pelé y no me acuerdo qué otros dos equipos por ahí está. Necaxa es el único partido que ganó, todos los demás lo perdieron, ¿no? Entonces, me causa un poco de gracia porque así es este libro, ¿no? De pronto tiene creo que hay una final, no era por el ascenso, pero sí era la primera final que jugaba Necaxa, jugaba en el ascenso contra Irapuato en el 2010, diciembre del 2010, que fue espectacular, ¿no? Una ida y vuelta emocionante, gritos, todavía narraba TVC Deportes, y Gerardo Velázquez de León era el narrador ahí. Y acabó un 3-3, 4-3 o 5-4 en global, pero es una final que para mí se puede asemejar mucho al libro porque empieza bien, empieza Necaxa ganando 1-0 de ida y luego se me olvidó el nombre ahorita del estadio de Irapuato,
Sergio León.
Sergio León Chávez. Empieza perdiendo 2-0 Necaxa a los 10-15 minutos, ¿no? Entonces, y así fue este libro, ¿no? O sea, de pronto empiezo con esta directiva, armo varios entrevistas, yo ya estoy listo, ya registré en el autor, la manga del muerto, y de pronto cambio de directiva, Necaxa desciende, pum, pues son estos dos goles que te vienen de golpe, que dejan a Necaxa así como, ¿qué onda? Y de pronto vienen, pues no, o sea, ahora sí viene el comeback con un golecito por ahí perdido o con otros jugadas o con alguna expulsión que permitieron que Necaxa de alguna manera reviviera. Pero creo que se asemeja muchísimo a ese partido de o a esa final con Irapuato, pues por todas las dificultades, ¿no? O sea, al final ir a visitar al Sergio León Chávez tampoco es cualquier cosa. La verdad es que sí se extraña un equipo como Irapuato y una afición como Irapuato en México. Pero creo que la mejor manera de cerrar esta pregunta, que es levantando otra pregunta sin querer, es últimamente le he dado muchas vueltas a la reflexión. Todavía no llego a una conclusión. Estoy tratando de armar algo incluso académicamente o periodísticamente hablando. Pero mi reflexión va sobre empezamos, o sea, o al menos yo, tú, Omar, seguramente empezamos con una afición y una identificación con un equipo por la razón que sea, ¿no? Un jugador, los colores, que mi papá le va, pero hay una identificación con ciertos valores que ese equipo te da, más allá de que a mí me guste o no me guste el América, etc. Y hoy esta afición, para mí, es muy difícil mantenerla cuando la afición se convierte el equipo ya no es el equipo al que le ibas o ya no está el jugador al que eras, sino es una empresa que busca subsistir y que busca ganar dinero, pues porque es una empresa, ¿no? Porque es un negocio, a como de lugar, independientemente de que haya una afición o no atrás. Al menos en la mayoría de los equipos en México así funciona desde mi perspectiva, ¿no? Por ahí hablábamos afuera del aire, el Atlante, que lo está haciendo muy bien en expansión, Tigres, que hace un buen manejo de marca, o que además ya es un término per se capitalista, de mercadotecnia, bla, 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 ¿no? Entonces, se me ocurren muy pocos equipos que verdaderamente trabajen en todo lo demás más allá de que sea una empresa. Entonces, por ahí va mi reflexión, ¿no? Este libro es todavía este último resquicio, creo que tengo yo como aficionado periodista, más que, pero al equipo, no a la empresa.
Que es algo, es que hay un montón de temas, podríamos seguir hablando un montón de tiempo, pero lo que dices es algo que, por ejemplo, en México no perduró ese fútbol de barrio que nació con Necaxa, con Atlante, por dar los ejemplos. Pero digo, en Argentina esto sigue, ¿no? Que también se da la situación que 40 equipos son de Buenos Aires, por ejemplo. Pero hay un sentido real de identidad del barrio. También pasa mucho en España, en las divisiones inferiores, en Inglaterra. Aquí en México eso se fue poco a poco difuminando. La mayoría de los grupos que muchos tenían eran entes públicos o cooperativas o sociedades, se han ido perdiendo. Chivas era de las más importantes que perduraba hasta hace justo pues, 20, 21 años.
Atlas.
Necaxa, bueno, hace muchísimo. Atlante, Atlas. Sigue la cooperativa de Cruz Azul, aunque bueno, pues ya llena de un montón de cosas. En fin, lo que quiero decir respecto a lo que mencionas, ¿no? De que en México ha sido más complicado que la afición al fútbol realmente, o a un equipo, esté mucho más sostenida por ese sentimiento de identidad, ya sea por el barrio o por la ideología. Entonces es algo que es complicado seguir guardando, exactamente. De cualquier forma, pues ahí estamos, ¿no? Ahí está Omar con la playera de Chivas, que por ejemplo es uno de los equipos que tiene una particularidad de identidad más clara, ¿no? Que es el tema de los mexicanos, Pumas, la universidad, pero es poco en México.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Justo recuerdo, y hay una entrevista, ahí está en el libro al final. Yo siempre consideré a la afición y entonces hay dos secciones, ¿no? El capítulo dedicado a la afición y hay una pequeña entrevista al principio, que se llama, creo que De Sangre Rojiblanca, ya no estoy seguro, pero a lo que voy es, me decían los de la gente de la barra del Comando Rojiblanco, que es la barra del Necaxa aquí en la Ciudad de México, me decían, es que yo les dije, a ver, ¿con qué te identificas hoy, no? ¿Con qué nos identificamos hoy? Pues no es de México, o sea, ya no es de la Ciudad de México, ya no gana nada, o es muy difícil que gane Necaxa algo. Los colores, pues sí son los mismos, pero el uniforme también lo han hecho y deshecho con esto del tema de la mercadotecnia, el de todos los equipos, ¿no? Ya no están estas figuras que aparecen en el libro, o sea, incluso Cuatrochi, ¿no? Que es este último ejemplo de Necaxa o de estos referentes del Necaxa en Aguascalientes, pues se retiró hace más de 10 años allá en Aguascalientes, o 10 años. Entonces, ¿con qué te identificas? Pues no, o sea, lo que me decían es el amor o el cariño a la nostalgia, al pasado, a esto que me dio, a este niño que fui. Porque hoy es muy difícil identificarse. Y no solo con Necaxa, ¿no? O sea, no sí. Quiero imaginarme, si Necaxa tenemos de dónde agarrarnos, pero los de Mazatlán, pobres, digo con todo respeto, pero pobres.
No, total, a la banda del recodo nomás. Hay este libro, chéquenlo, por supuesto, si son necaxistas. No hay ni duda. Bueno, no chéquenlo, devórenlo, véanlo poco a poquito. El Necaxa de los 90, que repito, es el más emblemático. Vaya, los que son muy, muy jóvenes. No es la historia del Leeds United que ganó un caballo negro de repente. O sea, el Necaxa de los 90 fue un equipo inmensamente poderoso que le arrastró a América, que era su hermano mayor, a Chivas, al equipo que me digan. Solo capitalizó, solo entre comillas, 3 títulos, pero de verdad era un equipo que jugaba de una manera espectacular al fútbol, que generó muchas figuras, empezando por Aguinaga, un top 5 de extranjeros que han llegado. Entonces no estamos hablando nada más como de un equipo que haya hecho una proeza en algún momento. Fue un equipo histórico por lo que podía hacer en la cancha. Entonces, para toda la gente, insisto, del Necaxa y por supuesto de todo el fútbol mexicano, que es un documento pues con un valor altísimo, ¿dónde podemos encontrar el libro?
Muchísimas gracias. Pues mira, el libro se llama Pasión Electrizante, Leyenda del Necaxa. La página directamente donde yo personalmente estoy realizando envíos y demás es pasionelectrizante.com. Ahí lo pueden adquirir. Tenemos Mercado Pago, PayPal, etcétera. Ya saben, este tipo de formas de pago. Y en las tiendas online y físicas de Necaxa, tienda necaxa.mx. Estoy trabajando para que pueda estar en algunas librerías como El Péndulo, como Gandhi, como El Sótano. Pero bueno, vamos paso a paso. Como les decía, todo aquí hay un esfuerzo básicamente individual. Obviamente tengo el apoyo del Necaxa, si no, no podríamos tener el logo ahí en la portada. O el escudo, ¿no? Porque luego ya es más mercadológico. Pero sí, pasionelectrizante.com. Y pronto, el 21 de agosto, es el aniversario 100 del Necaxa, es el centenario. Alrededor de esa fecha va a haber una o dos presentaciones aquí en la Ciudad de México. Por supuesto que Apuntes de Rabona estarán invitadísimos. Ya les dejaré saber más en redes sociales. Todavía no tengo una fecha, es por eso que en realidad no les digo la fecha, pero por ahí.
Va, entonces es Pasión Electrizante, se llama el libro, para que lo puedan adquirir, pues pasionelectrizante.com, no hay mayor complicación. Es un libro que definitivamente deben tener en físico, pero hay un público, no está digital, ¿verdad?
Todavía no, fíjate que soy de estos viejitos, bueno, no soy tan viejito, pero soy de estas personas como de alma vieja que no cuenta si no es físico, entonces la verdad es que lo que me interesa es poder, no es un gran negocio, de hecho no estoy seguro que vaya a ganar algo, siendo sincero. Entonces lo que me interesa es poder recuperar la inversión, porque no solo hay una inversión mía, hay un trabajo familiar en este sentido. Y ya a partir de eso, entonces sí, hacer la versión digital para que todo el mundo lo pueda tener, ¿no? Porque la intención es que, pues eso, mientras más gente lo tenga, más gente va a conocer de Necaxa.
Sí, de acuerdo. Lo digital, vaya, diversifica la plataforma, pero en definitiva, pues este es un libro, como les decía al inicio, que desde que lo agarras hasta se siente bonito. O sea, tiene una textura muy, muy linda, las ilustraciones, la letra e, insisto, por supuesto, el texto. Entonces, es un libro que pues corran a comprarlos. Si son necaxistas, o sea, ya van tarde. Y si les gusta el fútbol, pues definitivamente también lo deben de tener. ¿Algo más, Alan, antes de despedirnos?
Pues agradecerle obviamente a todas las colaboradoras, a todos los colaboradores del libro, obviamente al Necaxa. El libro no cuenta casi con fotografías, les decía fuera del aire. Las fotografías que hay o son dos del Estadio Victoria y Casa Club, o bien de los 11 hermanos, la época de los 30s, 20s, que son en realidad recortes de periódico que juntó a la familia de otro de los 11 hermanos a quien tuvo, no a él no lo pude entrevistar, ya había fallecido, pero sí al hijo y al nieto del poeta Lozano. Entonces por ahí hay mucha foto en ese sentido. Todo lo demás son ilustraciones, caricaturas, porque no tenía dinero para conseguir las fotografías oficiales. Y esta fue otra manera de darle vida a estos relatos, que al final me gustó mucho más el producto final, el libro per se, con estas ilustraciones, caricaturas, tiras cómicas incluso. Y además hay un compendio estadístico, al menos de Necaxa en la liga, desde los 60, desde 1960 para acá, si no me equivoco, que es de Carlos Kramerman, que él era o es estadista mucho tiempo del periódico Reforma.
¿Algo más, Omar, antes de irnos?
No, pues que yo ya tengo ganas de andarlo, no nada más ojeando, porque pues de rápido nada más puedo hacer eso. Le digo, creo que es uno de los libros que, más allá de que quieras también conocer la historia del fútbol mexicano, que quieras conocer de repente la historia de un equipo, como dices, o sea, yo sigo diciendo que es un equipo de culto, sobre todo por la época que llegó a dominar, si no es que pues, consumar como tal, pero sí es importante, sobre todo en nuestra parte del fútbol mexicano. O sea, hay mucha gente que si le preguntas, oye, ¿tú al equipo cuál le iba? ¿Al Necaxa? ¿Al Atlante? Así como ya lo hemos dicho, porque son de ese mismo lapso. Pues creo que es importante conocer siempre y sobre todo andar por ahí investigando y conociendo de los equipos que marcaron eso, una época, no nada más a lo mejor a mí ya no tanto, que sí lo viví de alguna manera, pero sí a tiempos que pues obviamente ustedes o más adultos y demás. Entonces siempre es importante, creo que llenarse un poco de historia de este sentido de estos equipos y de esta forma.
Que por cierto, Necaxa, el último campeón, bicampeón de hecho, de torneos largos. Entonces, pues bueno, vamos a estar regalando un libro, ya lo vamos a poner ahí en Twitter, que Alan nos hizo favor de traernos y sobre todo traérselos a ustedes. En Twitter les vamos a poner qué onda para que se lo lleven y lo disfruten. Y pues, en fin, un episodio un poquito largo, pero eran 100 años. 100 años, y de esos 100 años, 16 estuvo Alan ahí con esta obsesión, compulsión y sobre todo pues talento e investigación para poder darnos este libro. Pasión electrizante, leyenda del Necaxa, Alan Amper Axen.
Correcto.
El sí. Nombre completo. Libro oficial, no solo del Necaxa, sino de los 100 años del Necaxa. Ya nos dijo, en agosto va a estar como esta presentación doblemente oficial. Entonces vamos a estar, por supuesto, hablando sobre ello para que igual estén al pendiente y puedan tener el libro, compartirlo con sus amigos necaxistas y todo. Entonces, pues muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Omar. Esto fue Historias del Llano en Apuntes de Rabona. Estuvimos Omar, el otro Omar, el Necaxa, Adolfo Ríos y Alan Amper con nosotros. Gracias, hasta luego.
¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.